Bienvenidos a Dominicans in Tech, el podcast del Ministerio de Industria, Comercio y MIPYMES. Señores, hoy tenemos un episodio especial, un episodio con un emprendedor estelar, el que yo digo que es el emprendedor más grande de la historia de República Dominicana. Señores, estamos aquí con un update episode, nuestro primer update episode, con quien se ha convertido mi gran amigo Edricio de la Cruz. ¿Cómo estás, Edricio?
Gracias, brother. Qué placer estar aquí contigo.
Nosotros estamos súper contentos en cabina, señores, porque la primera entrevista, que el que no la ha escuchado, váyase, segundo episodio de Dominicans in Tech, que fue con Edricio. Ahí pueden escuchar toda la historia de Edricio de vida y de cómo él fundó una compañía que vamos a entrar directo en materia, que se llamaba Arcus. Que a las 2 semanas de sacar nuestro episodio, él se la vendió a Mastercard, completando el ciclo del emprendimiento. Entonces, allá está ese episodio, señores. Y si quieren escuchar el preámbulo, para allá van. Pero, Edricio, vamos a entrar directo en materia. Porque this is an update. ¿Qué pasó en esas 2 o 3 semanas después de que tú te volvieras el conejillo de India de nosotros?
No, escucharon Dominican in Tech y dijeron, inmediatamente tengo que comprar esa empresa. Una vez. Estaba en mente.
Así pensábamos nosotros, pero qué bueno que tú lo confirmas.
Era el Dominican Tech Bump. No, en ese tiempo ya estábamos, año y medio en due diligencia. En ese tiempo fue la adquisición más grande de Mastercard en Latinoamérica. Requería varias aprobaciones por el gobierno mexicano. Entonces, estábamos en espera. Y yo, honestamente, cuando hice la entrevista, yo ni pensaba que iba a pasar porque había tanto tiempo pasado. Y nos dieron la aprobación la semana antes de Thanksgiving, que nadie trabaja en Estados Unidos. Yo llamé al abogado, dice, oye, tenemos que cerrar esto antes de Thanksgiving, tenemos que cerrarlo, porque sabrá Dios qué pasa después. Y nos reunimos toditos en un Zoom call el día antes de Thanksgiving, hicimos el checklist, el closing checklist, y nos dijeron, this concludes the transaction. Hicieron el anuncio el miércoles, enviaron los wires el viernes, y cambió la vida de varias personas.
That's awesome.
Ese día.
¿Tú puedes darle un poco nada más un rocket pitch para todo el mundo? ¿Qué era Arcus y qué se ha convertido después que entró dentro de Mastercard?
Sí, Arcus fue la plataforma de pagos en México, inicialmente para pagar servicios, pero se convirtió el motor de transferir dinero de punto A a punto B. O sea, si quieres hacer una transferencia de cuenta de banco, pagar servicios, pagar nóminas. Hoy en día es una plataforma la más grande de pagos digital en México. Es utilizada virtualmente por cada banco, cada fintech, cada empresa. Tiene casi 300 clientes, mueve billones sobre billones de dólares en México y está empezando a expandirse al resto de Latinoamérica.
¡Wow! Eso es increíble. O sea, señores, en México el motor de pagos electrónicos come plátano. O sea, todo el mundo tome nota de eso y díganlo con orgullo.
Sí, sí.
Edricio, yo quisiera, como te dije, exit. Ese es como que the holy grail para todo emprendedor. Yo creo que empezar algo es relativamente fácil. O sea, en el sentido de tú solamente tienes que hacer compromiso contigo mismo.
Claro.
El desarrollar algo es largo.
Sí.
Cansa a veces, tú haces muchos sacrificios, pero exit a veces depende de muchos factores, que a veces se siente como si es una casa construida de barajas porque es un proceso delicado. ¿Tú puedes hablarnos un poco ese año y medio, tú dijiste que estaban en conversaciones? ¿Tú puedes como que compartir con la audiencia tu estado emocional? ¿Qué cosas pasaban por tu cabeza? Que quizá aquí está escuchando algún emprendedor que mañana estará en la misma posición y que obviamente todas esas cosas que están dentro de tu cabeza, uh-huh, es difícil consultarlas.
No, sí. Fue una etapa más difícil de mi vida. O sea, si recuerdas, comenzó en la pandemia.
Oh, wow, sí.
Mi esposa y yo estábamos embarazados y yo iba a levantar nuestra serie B. Y para hacer eso, me mudé con ella a San Francisco por unos meses para evitar viajar de San Francisco a Nueva York con una esposa embarazada. Luego, en el segundo semestre, nos dimos cuenta que habíamos perdido el bebé, lamentablemente. Y inmediatamente después de eso, ocurrió la pandemia. El presidente anunció un estado de alerta. Muchas cosas estaban pasando. San Francisco fue una de las primeras ciudades de hacer un curfew. Uh-huh. Teníamos que irnos. Entonces, nos fuimos a San Francisco, a Nueva York, de Nueva York a Santo Domingo. Y fuimos uno de los últimos vuelos que fueron aceptados porque el país cerró la frontera, no sé si te acuerdas.
Sí, claro.
Entonces, yo tuve que levantar el Series B desde la casa de los padres de Noelia, de mi esposa.
Wow.
Y tenía varias reuniones, pero la gente no estaba en invertir en ese tiempo. Era en marzo de 2020. Y muchas cosas pasaron. Tuvimos que hacer layoffs de parte del equipo. Tuve que cortar mi propio sueldo. Yo tuve que separarme de uno de mis cofundadores, que era mi mejor amigo. Eso fue muy doloroso. Tuve varias situaciones con mi board. Mi board me quería echar. Wow. Yo dije, déjame quedarme para yo levantar el Series B. Pero cuando esas situaciones pasan, es como que en tu casa te están rechazando. Y yo entré en una etapa de depresión muy fuerte. Me dio COVID encima de eso. Perdí mi abuela encima de eso. Bien. Muchas cosas pasaron en un periodo de 6 meses. Y al fin me topé con un libro que se llama Meditations por Marcus Aurelius. Y hay una frase que dice, the impediment to action advances action. What stands in the way becomes the way. ¿No? Y eso como me ayudó a ver las cosas diferentes. Que a lo mejor el reto y el obstáculo en la vía es una oportunidad. Y con esa mentalidad apliqué para algo que se llama Visa Everywhere. Era un programa, un torneo. Le daban $200,000 al que ganaba. Y yo apliqué, llegué a las finales y al fin presenté y gané el premio número uno y también el Viewer's Choice Award, que nunca había pasado. Y eso como que me dio una confianza. Uh-huh. Para ir a levantar. Y terminamos levantando la ronda más grande que hemos levantado, liderada por SoftBank y por City Ventures. Y también comenzó a atraer a otros inversionistas. Uno fue Mastercard, que se convirtió en el adquirido de la empresa un año después. Pero definitivamente fue un proceso muy fuerte.
Ya, yeah. Tú sabes que obviamente yo te sigo a ti en tus redes. Tú después del éxito empezaste Edricio Startup Coach, ¿verdad?
Yeah, Startup Coach.
On Instagram, señores, síganlo. You also write about a lot on LinkedIn.
Sí.
Y hay una de las palabras que tú usas mucho que es grit.
Sí.
Y it sounds like ese año y medio was all about grit for you. Sí.
En un maratón, la última milla es la más fuerte. O sea, no son iguales las 26 millas. Esa es la más fuerte. Y ahí que creo que 99% de los fundadores, ahí que tú te conviertes en un verdugo.
Claro. Edricio, cuando uno está en una transacción de esa naturaleza, un M&A en este caso, estás vendiendo, uh-huh. Hay muchos asesores involucrados. ¿Qué tú pudieras compartir con nosotros y educarnos de cómo tú manejas ese equipo, que casi un SWAT team, que entra, que tú posiblemente no has tenido muchas relaciones con ellos y tienes que aprender sobre qué es la transacción que se va a dar? Yo sé que tú eras banquero de inversión antes, o sea, sí. Que tú te habías puesto ese sí. Uniforme, pero quizá contarle a la gente how an M&A works y sí. En exit y todos los actores que juegan.
Hay varios niveles de M&A, ¿no? El primer nivel es acquihire, que solamente están adquiriendo el equipo. Hay product acquisition, que es estás comprando el producto, pero no necesariamente el equipo. En nuestro caso fue corporation, que estás adquiriendo el equipo, el producto, la infraestructura y la marca. Hoy en día, Arcus todavía existe por el nivel de marca que ya uh-huh. Tenía. Entonces, a ese nivel, tú estás involucrando varios equipos del otro lado. O sea, tienes el lado tuyo y básicamente es tu equipo ejecutivo y un abogado. Del lado de la empresa, si una empresa grande involucra no solamente su equipo de corporate development, que se especializa en mergers and acquisitions, pero sus abogados. Y aparte de sus abogados, hay varios workflows de cada de cada subgrupo, o sea, de cybersecurity, de cards, pagos, Latinoamérica, como 10 grupos, y tú tienes que presentarle a cada grupo individual, y cada grupo trae su propia diligencia. Y ese proceso lo enlarga hasta más.
Claro.
Entonces, hay varios streams que tú tienes que manejar y tienes que convencer a varias personas a través de ese proceso. Pero creo que lo hicimos muy bien porque el equipo, lo que hicimos, éramos 100 empleados y el equipo ejecutivo era solamente 5 personas que trabajamos cada noche sobre el M&A. O sea, teníamos como 2 trabajos.
Sí.
Y cada noche nos juntábamos a las 8 de la noche y repasábamos todas las tareas de la noche sobre M&A. O sea, hiciste esto, hiciste eso, hiciste otro. Y trabajamos muy, muy bien, muy eficiente. Y hicimos eso por casi un año y medio.
Dale. Última pregunta sobre el exit y después pasamos al próximo tema. Pero, ¿qué tú sentiste cuando te despertaste el día después de haber recibido el wire? Vamos a decir, porque a veces quizá la firma y el wire
no
salió el día. Pero
lo anunciaron en Bloomberg el miércoles antes de Thanksgiving. Y el jueves es Thanksgiving, que es un día básicamente sagrado en Estados Unidos. Y lo había recibido el wire el viernes, en Black Friday. Y yo no lo creía. Yo me sabía que era un error. Yo nunca había llevado tanto número en mi cuenta de banco. Ni en la cuenta de banco de Arcus tampoco. Yo nunca había en una cuenta de banco, punto. Entonces, que pensaba que era un error. Y me tomó mucho tiempo. Me tomó meses para como realizar. Y porque en realidad yo, tú sabes, mi background, yo crecí con no muchos recursos. Entonces, llegar a ese nivel, sentía como sobrenoche, overnight. Me tomó mucho tiempo como digerirlo.
¿Tú dormiste esa noche?
Yo, sí, pero me tomó tiempo. Me tomó tiempo como digerirlo. Y nada, gracias a Dios. Y creo que más que nada me sentí agradecido por haber podido caminar ese camino y llegar a ese nivel que obviamente muy pocos fundadores llegan.
Claro. No, nosotros cuando leímos la nota de prensa lo celebramos contigo aquí. Yo me acuerdo que lo compartimos. Gracias. Y hicimos nuestra bullita. Estamos muy orgullosos de ti.
Gracias, bro.
Hablemos entonces, what came next? Yo sé que te tomaste probablemente una vacación.
Sí, me tomé.
Ya que estaba llegando fin de año. Pero a los que escucharon el primer episodio tuyo, saben que tú eres de los pocos que ha llegado a la prestigiosa aceleradora Y Combinator, que es la aceleradora donde han salido Airbnb, Dropbox y una serie de nombres, no solo de unicornios, sino de esas que tienen retornos que van de acuerdo con el famoso Power Law. Tú fuiste, Arcus pasó por ahí. Pero después ahora tuviste la oportunidad de ir y de volver con tu tiempo y tu experiencia. Cuéntanos cómo se dio eso y qué rol tú asumiste hasta hace, yo creo que muy poco, estando allá en YC.
Sí, entonces, Y Combinator, como mencionaste, es la aceleradora más exitosa del mundo. Cómo funciona, aceptan alrededor de entre 200 y 250 empresas y hay como 20 partners cada año. Y me invitaron a ser un partner. Yo fui el primer partner de Latinoamérica, o sea, hoy en día. Y entré en agosto del año pasado y fue fenomenal ver del otro lado, poder enseñar a fundadores que ya están en el top 1%. Fue excelente. Aprendí mucho, no tanto de los otros partners como los fundadores en sí. Y más que nada, me encantó. Lo que me gusta es entrar en ambiente de excelencia. Tú te metes en ambiente de excelencia y automáticamente llegas más adelante de lo que pensabas, porque copias los hábitos, ¿no?
Claro.
Y los hábitos se convierten en carácter. Y después de un año ahí, me fascinó lo mucho que pude ver cómo el mecanismo de cómo elegir empresas, cómo invertir, cómo apoyarla y saber exactamente cuál es el perfil del próximo Airbnb, del próximo Stripe. Entonces, después que tú haces tantas veces, yo vi 2,000 empresas, invertí en 35, se convierte como second nature.
Tú tienes un dicho, una frase que usas mucho, que es como, métete en una habitación donde todo el mundo es más inteligente que tú. Claro, ¿cómo es que tú lo dices?
Sí, tú tienes que ser la persona más bruta en la habitación.
Para que después entonces se te pegue por osmosis.
Sí, todo por osmosis, sí.
Qué bueno.
Esa ha sido la regla de mi vida.
Mira, háblanos entonces de cuál es la salsa secreta. Vamos a hacer la primicia aquí. Yo creo que tú, por lo menos los inversionistas queremos saber qué tú te llevaste. O sea, aquí tenemos inversionistas que están escuchando. Aquí tenemos emprendedores que están escuchando. Y tenemos incluso simplemente fans que quieren poder dar el consejo más para adelante. Entonces, dino, ¿qué hace una empresa tan atractiva para invertir en ella?
Sí, yo creo que hay varios factores. Y creo que los factores... Tú lo puedes buscar en el internet, ¿no? Eso no es mágico, ¿no? El factor es de un grupo que es técnico, que ya tiene traction, que es una buena universidad, que el fundador tiene expertise en el problema que está resolviendo, una persona que tiene hambre no solamente de aprender y ser coachable. Esos factores creo que todo el mundo lo busca. Yo creo que lo que es especial de Y Combinator como organización es que la única organización en venture en la cual todos los miembros, todos los partners son exfundadores exitosos.
Ok.
Y eso le permite a ellos tener un nivel de empatía, un nivel de poder enseñar a un nivel que otros inversionistas que no han caminado el camino lo pueden hacer, ¿no? Es como si yo quiero aprender, si yo quiero ser el mejor pelotero del mundo, yo puedo aprender de una persona que pasó 20 años viendo pelota o yo puedo aprender de Dave Ortiz. O sea, uh-huh. ¿Cuál me va a enseñar más, ¿no? Entonces, eso es lo que es Y Combinator, ¿no? Ese es el truco que me di cuenta. Ellos creen ese ambiente que es bien centralizado alrededor del fundador. Porque yo he platicado con varios inversionistas y hay una gran diferencia entre el inversionista que nunca ha operado contra el inversionista que ha creado una empresa. Es como hablar un idioma totalmente diferente.
A mí me gusta hablar mucho, a mí me gusta el término River Guide. Que es quizá, traduciéndolo, el guía cuando tú vas a whitewater rafting.
Sí, 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 sí.
Que sabe dónde están las piedras que te pudieran virar, dónde tienen que posicionarse en el barco. Eso es lo que yo creo que tú te escribes que hacen en YC.
Sí, exactamente.
O sea, se saben el camino porque lo han recorrido muchas veces.
Exactamente. No, y más que nada se han caído.
Sí.
Varias veces. Y esa es la parte vulnerable es la parte creo que más interesante. Porque YC, el formato YC es bien interesante. Es que no hay seminars.
Okay.
No hay this is how you do this. This is how you raise capital. Es básicamente conversaciones así con un fundador y ese fundador te va a decir, mira, tú sabes mi éxito. Ya tú lo viste. Te voy a decir todos mis fracasos que me llevaron a mi éxito. Entonces, cuando tú escuchas esos fracasos, tu mente se relaciona a eso y se siente con más confianza de poder hacerlo. Y más que eso, te dice exactamente el camino, ¿no? Y ese es básicamente el formato de YC, ¿no?
Sí.
Entonces, escuchar esas conversaciones tan honestas, tan vulnerables, que no la puedes ver o leer en TechCrunch o LinkedIn, que nada más te dicen el éxito, eso es increíblemente, te empodera bastante.
Tú sabes que tú dices vulnerable. Y yo creo que uno, mientras se va volviendo adulto, quizá uno va creyendo que la vulnerabilidad es un defecto o un, vamos a decir, algo a esconder. Pero algo que yo he aprendido de espacios, vamos a decir, élite, es que siempre hacen un espacio en donde la vulnerabilidad es parte, como el centro casi. Sí. O sea, estamos hablando de organizaciones, de empresarios de más alto nivel, como pudiera ser un YPO, que tienen grupos que se llaman foro, en donde se puede hablar de todo. Estamos hablando de los top MBAs, en donde igual hay como un código de ética de lo que se dice en el salón, se queda entre nosotros. Y bien, también mencionas en el tema de YC. O sea, yo hago ese paréntesis porque yo creo que si hay... Bueno, yo creo que todo el mundo que pudiera estar escuchando esto, yo creo que everybody has to embrace it y tratar de crear culturas y espacios en donde tú puedes ser vulnerable, en donde tú puedes realmente desahogarte, decir qué te está pasando, porque al final del día quizás son las que hacen las conexiones humanas más fuertes, porque si alguien ya lo vivió o alguien lo está viviendo también contigo, pues yo creo que ahí salen muchas soluciones de gran valor.
No, es así. No. Yo creo que me he dado cuenta que esa es la vulnerabilidad, abre las puertas a educarte mucho más rápido. Y mientras más te educas más rápido, más éxito va a tener más rápido. Entonces yo creo que ha sido una gran herramienta que yo utilizo y lo que yo publico, cosas personales, es trata sobre eso. Yo quiero llegar a educar a las personas y lo veo de un punto de vista que yo quisiera aprender cuando yo estaba comenzando como emprendedor.
Sí, al final del día la vida se trata de conectar con humanos. Claro. Entonces, comprarle a un humano, emprender con otro, o sea, todos son conexiones humanas. YC tiene una cosa muy famosa que se llama Demo Day.
Sí.
La viviste como emprendedor y entiendo ahora entonces también ahora la viviste como mentor. Cuéntame un poco que, de qué se trata Demo Day y cuál es el feeling estando ahí.
Sí, yo hice Demo Day en 2013. Cuando en ese tiempo era en persona, eran solamente 50 empresas, eran el Computer Science Museum History en Mountain View. Y básicamente son 50 empresas presentando por 3 minutos en frente de varios inversionistas. Y ahí va la creme de la creme de inversionistas en ese tiempo. Ha evolucionado bastante. El último 4 o 5 años ha sido virtual por temas de la pandemia y temas del tamaño. Este año regresamos a presencial. Este semestre, de hecho, fue presencial. Primero presencial en 5 años. Entonces, okay. Son 220 empresas presentadas presencial. Ahora es 1 minuto solamente. No son 3 minutos porque son...
Un minuto,
sí. Entonces, imagínate, 220 empresas, 1 minuto. Pero es algo mágico porque es como tu graduación. Es algo bien simbólico. Es cuando te gradúas de YC y le muestras al mundo lo que has logrado con tu empresa y en esos 3 meses.
Qué divertido. Bueno, cerremos el capítulo de YC, pero antes de, yo quiero decirle a todo el mundo, YC tiene un canal de YouTube, tienen muchos videos, pero creo que tienen como una serie que se llama Startup School.
Startup School, yeah.
Son joyas de episodios. A veces son 30, 45 minutos. Y yo creo que Dricio decía que allá no te dan cátedra, allá no andan dando charlas.
Sí.
Porque they're already there.
Sí, está disponible para el resto, para todo el mundo.
La verdad que vale la pena. Todos los emprendedores que están escuchando, vayan allá a Startup School y ahí te dicen de cómo elegir tu cofundador, de cómo poner el precio a tu producto, que yo creo que la pregunta más difícil de resolver cuando uno está emprendiendo, pero ahí hay de todo. Incluyendo, como dice Dricio, las cosas que hicieron mal los fundadores, compartiéndolo.
Eso es lo más importante.
Bueno. Después de Y Combinator, terminaste ese residence, hace poco.
Pasé un año ahí y estaba tan emocionado, entusiasmado de lo que había aprendido. Y yo, tú sabes, yo he sido muy apasionado por reinvertir en el emprendedor subestimado, el underdog. Y quería experimentar cómo crear lo que aprendí en YC y democratizarlo y darle acceso a eso a otros emprendedores que a lo mejor no tengan ese acceso o que no sientan que tengan ese acceso. Y lancé un pequeño acelerador gratis. Terminé teniendo mucho éxito. Hice 8 inversiones este verano y me di cuenta que existe un modelo muy interesante de poder educar a fundadores de una manera muy eficiente utilizando el modelo de YC, que es básicamente un híbrido entre dar sesiones, this is how you do this, con traer otros fundadores que han tenido mega éxito y enseñarles a esos emprendedores. Y ese programa se llama el Founder School.
No se llama E-Combinator.
No se llama E-Combinator. No. Y lo vamos a lanzar de nuevo ahora este otoño. Entonces estoy muy entusiasmado por eso.
Genial. Bueno, ya saben todos los emprendedores, look it up y manden sus solicitudes. ¿Qué tú crees de non-technical founders? Yo me guardé la pregunta de ahorita cuando tú dijiste, todo el mundo sabe cuáles son las competencias y la cosa de un successful startup. Sí. Fundadores técnicos. Hay mucha discusión sobre whether or not tú tienes que tener un technical founder. ¿Qué tú crees de eso?
Bueno, puedes ser non-technical mientras que tengas un technical co-founder. Creo que está bien. creo que ser solo non-technical es difícil. No es imposible, es más difícil. Tu probabilidad de éxito es más pequeña. En los casos que sí funciona es cuando esa persona tiene ya un nivel de experiencia en el programa, en el problema que está resolviendo, muy, muy densa, ¿no? Si es una persona que tiene ya 10, 15 años trabajando en un nicho bien específico, creo que ahí hace mucho sentido. Yo he hecho inversiones en fundadores que son non-technical solo, ¿no? Porque esa persona tenía ya, era un experto en su sector. Para los otros casos, yo creo que porque emprender es un juego de chances, de probabilidades, ¿no? Y hay varios factores que incrementan o decrementan tu probabilidad. Tener dos fundadores te sube la probabilidad de éxito. Tener que uno sea técnico te lo sube. Dónde tú vives, la ciudad que tú vives, el modelo de negocio que tengas. Todos esos factores son o te aumentan el nivel de probabilidad o te lo reducen.
Ok. Tú, cuando tú conoces un non-technical founder, ¿tú le recomiendas que trate de buscar un co-founder o...?
Sí, hoy en día todo ha cambiado. ¿Por qué ha cambiado? Por el tema de AI. AI ha reducido las barreras a ser, entre comillas, técnico. Hay varias herramientas que son no-code tools. Yo he utilizado Bubble, por ejemplo, para lanzar una aplicación mobile sin tener que entender mucho de código. Hay herramientas como Stack AI que tú puedes crear tu propio LLM para crear un chatbot empoderado por AI. Hay varias herramientas que si tú tienes curiosidad intelectual, tú lo puedes hacer sin tener que saber cómo codear, ¿no?
Ok. No, genial. What's next con Edricio? Yo sé que viene, tú tienes un tour que tú vas a hacer
sí.
En par de semanas. Cuéntanos un poco sobre The Underdog.
Sí, bueno, a través de mi transcurso había aprendido bastantes cosas y muchas cosas que yo quisiera que personas como yo supieras antes de comenzar esa odisea que es emprender. Y por eso terminé escribiendo un libro que se llama The Underdog Founder, El Emprendedor Subestimado. Y trata de mi transcurso de mi vida entera, cuando yo crecí aquí, vendiendo guayaba en los Trinitarios, hasta que emigré a Harlem, fui al colegio, me fui al colegio, entré a las Fuerzas Armadas, me fui a las Fuerzas Armadas, me convertí en mecánico de avión, entré a JP Morgan como investment banker, entré a Wharton y después comencé la empresa y hablo mucho detalle de mi transcurso, trayectoria completa y todos los fracasos y todos los errores que cometí, ¿no? Cuáles son varios, de hecho son bastante. Entonces, y tomé como el formato de el YC Off the Record Founder Stories y lo puse en un libro. Porque vi el poder de esa historia. Yo todavía recuerdo esas historias de 2013 a 10 años y quería como darle esas herramientas al joven dominicano, al joven afroamericano que a lo mejor no se siente identificado. Porque no hay muchos casos de éxito de personas que son de color en el mundo. Claro. Entonces quería mostrarle el camino y el key del asunto aquí es los obstáculos. Pueden ser obstáculos si lo ves así, pero lo puedes convertir en oportunidades. Y yo comparto todos mis obstáculos. Muchos fueron tragedias. Pero es la manera como tú lo veas y tu actitud es que convierte eso en una oportunidad.
Buenísimo. ¿Cuándo sale el libro?
Porque el 19 de septiembre en Amazon y Barnes & Noble.
¿Ya hay un link?
Sí.
Mariela, show notes. Sí, show notes in story con el link, por favor. Vamos a comprar ese libro. Sí. Es más, Dominicans in Tech va a regalar 10 versiones del libro. Todo el mundo. Lo voy a comprar yo. El que comente en el primer post de la carátula de este episodio tiene que taggear un amigo Y vamos a regalarle a 5 duplas del que comentó y al amigo.
Perfecto.
Versiones del libro. Atento así, a mí.
Así
es. Emma, y Adri se lo va a firmar.
Exacto.
Yo lo voy a pagar, no te preocupes. No te
preocupes. Es un dólar que cuenta, así no te preocupes.
Ya. No, bueno, señora, ahí ya saben, 19 de septiembre. Yo pude recibir el primer capítulo porque tú mandaste como un advanced, sí. Como teaser. Uh-huh. Y la verdad que sí, como tú dices, yo sentí que de ahí dentro salía como... esas experiencias de vida.
De eso trata.
Que yo creo que son muy provechosos. O sea, que everybody check it out. Edricio, tenemos un tema más. Muy importante. Sí. Si no, Jennifer, nos vamos a calentar con él. ¿Qué te trae a República Dominicana a ti en esta semana?
Sí, estoy aquí por un evento que va a ocurrir el próximo sábado en San Bill. Se llama Emprendedores Lab. Y tenemos a varios emprendedores viniendo aquí. Alexander Torrenegra, de Voice 123, de Bunny Studios, un gran amigo mío, colombiano, un gran emprendedor, uno de los primeros latinos en entrar a emprendimiento en tech. Va a estar aquí por primera vez. Y también Andrés, de Techstars, que es un Managing Director en Techstars.
Andrés Barreto.
Sí. Que comenzó una empresa que se llama GroupShark. Probablemente la gente no se acuerda.
Groove Shark.
Sí.
No relaja, la de sí. Música.
Sí, sí, eso. Increíble, ¿no?
Aquí, ven acá. Si la gente de mi edad, que no tiende a proyectar lo mismo, 38, ah. eso de la época del MP3, sí. De Napster,
sí,
de
cuando uno bajaba
la música y hacía CD.
Pero antes, el Spotify de nuestro tiempo, cuando no había que pagar. Sí, él comenzó eso y se convirtió en Managing Director en Techstars. Entonces, tenemos grandes emprendedores, top to top, por primera vez aquí en la isla, y creo que es una gran oportunidad que si te interesa tech de verdad, ir y darte ese baño de conocimiento, ¿no? Uh-huh. Y escuchar esas historias de ellos, conocerlo. Es muy importante tener esa oportunidad y aprovecharla.
No, genial. Yo creo que es sábado y domingo. Correcto. Me parece que son.
Sábado sí. Y domingo. Sí.
16 y 17 de septiembre, señores, uh-huh. En San Bill. Hay taquillas que están disponibles para la venta. Claramente la está vendiendo directamente el evento. Uh-huh. Que le hacemos su shout ahora a Jennifer Arias, que está organizándolo.
Sí, sí.
Pero igual vamos a compartir el link. O sea que sí. También, porfa, Mariela, tanto en los show notes como en lo que viene siendo el los stories, ahí mandémoslo. Entonces, señores, Laboratorio de Mentores, si va a haber un 15% de descuento con el código LM-2023 por pertenecer a la comunidad de Dominicans in Tech. Señores, Dominicans in Tech pagando dividendos, yeah. Con 15% de descuento, ya saben. LM, eso es Lima Mike -2023, Laboratorio de Mentores, este 16, 17 de septiembre. Yo estoy súper emocionado por ir. Esto es otro evento en el ecosistema de emprendimiento de República Dominicana que está llevándonos a otro nivel. Hace un par de semanas yo tuve la oportunidad de participar en uno donde vino Oso Traba y vinieron y se hicieron unos cuantos otros paneles que estuvieron espectaculares. Sí. O sea que we keep raising the bar up.
Sí, bro.
¿Cómo que dicen? You pull while you lift. Yeah. ¿Cómo que tú?
Lift as you climb.
Lift as you climb. Eso fue episode 2, guys.
Sí.
Todavía no acordamos de la frase de Edricio.
Sí.
Edricio, de verdad, gracias por venir.
Gracias, brother. Un placer. Felicidades con todo.
Yo quiero... Tú sabes que siempre decimos que el Dominican in Tech se despide con un mensaje. Ya tenemos el tuyo de hace 2 años en Episode 2. Pero yo quisiera que tú nos despidas con... Quizá compartiendo qué tú aprendiste de un error alguna vez. Tú hablabas que tu libro se trata mucho de vivencias que eran difíciles. Háblanos un poco de uno de despedida, si tú puedes.
Sí, yo creo que una de las últimas cosas... Había hecho varios errores, especialmente el último año. Obviamente casi me despidieron de mi propia empresa. Mi abuelita, antes de fallecer, una cosa que me dijo que siempre se me quedó en la mente fue, mira, mijo, la piedra en el camino se patean para el lado, se sigue para adelante. Así que no te preocupes. Y eso siempre se me quedó en el cerebro, que eso es parte del camino, es parte de la trayectoria, ¿no? Y a veces uno lo entiende intelectualmente, pero a veces tomas esas palabras de un partido externo, en este caso mi abuela, para recordártelo, ¿no? Y Y este camino está lleno de piedras y rocas, pero es parte.
Qué bonito mensaje. Gracias por compartir eso. Y nada, señores, gracias a ustedes por escucharnos nueva vez este episodio especial que estamos sacando, aprovechando que Dricio está aquí, aprovechando para darle ese apoyo a Laboratorio de Mentores. Y nada, y agradecerle a todos por su sintonía. Recuerden que este es un podcast del Ministerio de Industria, Comercio y MIPYMES, que está powered by Pitahaya Studios. Y el Secret Sauce lo hace el Viceministerio de Comercio Exterior. O sea que gracias. Recuerden suscribirse. Yo siempre lo digo, si llegaron hasta aquí, les gustó, no me lo nieguen. Tenemos Product Market Fit. Subscribe en Spotify, YouTube o Apple Podcast y tenga atento hasta el próximo episodio. Gracias.